de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy iniciamos con la propuesta musical de Juana Molina, que nos presenta una canción titulada El Perro, para darles la bienvenida a este nuevo viaje en el Expreso de las 10. Una canción que cuenta una historia de un perro que no deja de ladrar de día y de noche, hasta que la protagonista de la canción graba un cassette con sonidos de ladridos de perro, justamente. Se lo pone por la ventana para que el perro lo escuche. Y casualmente, a partir de ese momento, el perro dejó de ladrar, al menos de esa manera tan insistente. Y es que la convivencia con perros y gatos encierra muchas historias que se entrelazan con la nuestra, como la historia que está detrás del nombre de nuestros animales de compañía. ¿Por qué le pusimos ese nombre al gato o al perro? ¿De dónde surgió esa idea? Algunos se inspiran en las caricaturas o en alguna película, otros más en alguna deidad, otros nombres se relacionan con la apariencia de nuestro perro o de nuestro gato, y otros más no tenemos ni la más remota idea de por qué nos surgió ese nombre. Y esto es algo que abordaremos esta mañana en el Expreso de las 10 como un pretexto para aprovechar estas anécdotas, estas historias, y brindarte recomendaciones para el cuidado de la salud de tus animales de compañía. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en operación técnica José Luis Vázquez, Fátima Briceño en las redes sociales y nuestro saludo habitual para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Nuestros animales de compañía comparten una historia con nosotros. Nos brindan buenos momentos y les ponemos nombres inspirados en múltiples motivos. Su apariencia puede sugerirnos algunas posibilidades. La inspiración también puede llegar copiando nombres de personajes famosos que llamen la atención de los propietarios o tutores, ya sea por sus gustos musicales, cinéfilos, deportistas, científicos, como Lennon, Rocky o Chaplin, por ejemplo. Aunque muchas personas no consideran que el nombre de su perro o gato sea algo importante, lo cierto es que se trata de una decisión que puede marcar el vínculo con nuestra mascota. Algunos recomiendan que el nombre de la mascota debe ser sonoro, corto y muy claro, ya que esto le genera un rápido entendimiento y adaptación al animal, y si se trata de un nombre largo, le puede generar confusión. Además, la forma en que nombramos a nuestra mascota suele ser un reflejo de las cosas que nos gustan o nos importan, es decir, cuenta algo sobre nuestra historia y lo que nos define. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Además de brindar recomendaciones para el bienestar y salud de tus animales de compañía, analizaremos las historias que hay detrás del nombre de las mascotas. Acompáñanos.
Hoy nos da mucho gusto recibir en el Expreso de las 10 a nuestra amiga Gaby Ramírez, médico veterinario zootecnista certificada en medicina de perros y gatos, profesora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en nuestra casa de estudio. Gaby, bienvenida a tu casa, el Expreso de las 10. Como siempre, nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros.
Hola, Alonso, buenos días, ¿cómo están? El gusto es mío, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Estaba analizando que detrás del nombre de nuestra mascota regularmente hay una serie de historias y nos vienen inspirados a través de las caricaturas, las películas, la apariencia del propio animal de compañía. Seguramente tú te has enterado de una gran cantidad de nombres por el trabajo que realizas aquí en la Universidad de Guadalajara.
Sí, Alonso, fíjate que esto de los nombres en las mascotas es un fenómeno muy interesante porque cuando supe que íbamos a hablar de este tema, entre otros, identifico yo que inclusive el nombre de las mascotas está relacionado como por modas también. Ahí, igual que los niños, hay nombres que se ponen de moda. Y digo, también razas de perros,
¿eh? Porque y hay toda a veces, una generación que tiene
exactamente
ese nombre,
¿no? Yo creo que en nuestra generación, bueno, no sé si a ti te pasó o coincides, en mi generación por lo menos recuerdo a muchos Tobis. Tobis era como un nombre súper común. El oso, la osa, Rocky, claro. Exactamente. No sé, Pupi también recuerdo en algún momento. Tienen que ver con modas los nombres. Ahorita no te podría decir que hay una moda muy definida de alguna línea de nombres, pero sí es más frecuente, por ejemplo, escuchar nombres de personas para las mascotas, ¿no? Ahorita tenemos pacientes Dani, Daniel, pues, Samantha, Sonia, en fin, Felipe. Y esto a lo mejor tiene que ver también que las personas tenemos ya otra cultura u otro criterio acerca de los animales, porque esto antes hubiera probablemente sido
ofensivo para las personas, claro. Sí.
Y ahorita ya no, inclusive nuestros pacientes en el hospital los recibimos con su nombre, no sé, Daniel, y el apellido de su propietario, ¿no? Entonces es Daniel Díaz, ¿no? Y así tenemos su registro en los expedientes y bueno, no, esto no genera ya mayor ofensa, ¿no?
Los animales también se identifican con su nombre. Estábamos escuchando la cápsula que hay algunas recomendaciones, es que sea un nombre breve, que no cree confusión en nuestro animal de compañía.
Así es muy importante eso, lo del nombre corto, ¿no? Nombres largos o compuestos, porque sí los hay, nombres compuestos para los animales. Te puedo decir Felipe de Jesús, claro que he conocido algún perro que se llama Felipe de Jesús.
¿De verdad?
Sí.
Ya cuando utilizas los dos nombres es que ya estás enojado.
Sí, a las personas también, de repente los dos nombres, siempre hay uno con el que nos identificamos más. Pues sí, lo ideal es que en un perrito o en un gatito sea un nombre corto y sobre todo que, esto que decías también, que no genere confusión, por ejemplo, que de preferencia sea un nombre que no termine con la sílaba no. No sé por decirte qué se me ocurre ahorita. Venustiano no sería un nombre ideal, digo, para empezar es largo, pero que no termine en un no, porque también eso se puede confundir cuando normalmente utilizamos la palabra no para hacerles algún regaño. Entonces, de alguna manera, digo, ya sé que suena medio lógico para nosotros, pero para un animalito pudiera ser confuso. Que si lo queremos regañar o si le queremos decir por su nombre, para él le suene muy similar y eso pudiera confundirlo.
Vamos a escuchar algunas de las historias que nos contaron en torno a los nombres de los animales de compañía.
¿Tienes mascotas?
Sí, tengo un perro.
¿Cómo se llama?
Apolo.
¿Y por qué le pusiste así?
Bueno, a mí me gustan los nombres de personajes de dioses. Inclusive tengo una hija también, se llama Isis. Como para los egipcios. Y mi perro, pues, le puse Apolo, por el nombre del dios.
¿Qué raza es tu mascota?
Es un antiguo pastor inglés. Ya va para 12 años.
Sí, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada?
Pues, en el caso de mi perro, ya le cuesta pararse. ¿Y cuál sería un consejo o qué puedo hacer para que tenga una mejor calidad de vida ya en estos, supongo, últimos meses?
Desde luego, además de conocer la historia que está detrás del nombre de nuestro animal de compañía, la idea es que podamos brindar asesoría y recomendaciones para el cuidado de su salud. Y aquí teníamos esta pregunta, su pastor inglés ya tiene 12 años y te preguntaba cómo puede mejorar su calidad de vida en este momento.
Sí, mira, Alonso, pues de inicio la raza de su perrito es un factor muy determinante también para que, inclusive aunque no lo haya yo visto, tenga una idea de lo que pudiera estar pasando con él en cuanto a por qué no se puede mover. Es una raza de perritos donde su expectativa de vida pues oscila precisamente a lo mejor en esa edad, o sea, es una edad importante, es una edad, pues ya es un perrito en la tercera edad, ¿no? Y bueno, seguramente tiene enfermedad articular degenerativa o algún padecimiento similar. Son perritos que sí, desafortunadamente empiezan con problemas para la marcha, para incorporarse, para hacer ciertos movimientos, empiezan a ser más sedentarios, hay pérdida de la masa muscular, aparte de la edad, también relacionada a la falta de uso de sus patitas, y empieza a atrofiarse esa masa muscular y bueno, se vuelve un círculo donde pues una cosa va afectando a otra y es un paciente con dolor, por ejemplo. Entonces, actualmente hay muchos mecanismos para tratar a estos pacientes. Por supuesto, lo más lógico sería pensar en analgésicos o desinflamatorios, porque seguramente es un paciente con dolor, pero también tenemos alternativas como alimentos, terapia física.
Terapia física.
Ajá. Fíjate que ya hay clínicas, inclusive hospitales. Aquí en Guadalajara, antes había uno solo, ya ahorita hay varios, donde los pacientes se llevan a pura terapia física, rehabilitación. Ajá. Entonces ya, por ejemplo, cuando los perritos ya son operados de alguna fractura o algo, ya no nada más nos quedamos ahí. Ya nuestra área de medicina ha avanzado afortunadamente a tal grado que ya hay veterinarios que están especializados solamente en rehabilitación. Entonces, bueno, nosotros los derivamos, ¿no? Entonces te digo, bueno, regresando al caso del paciente, se puede buscar la manera de mejorar su calidad de vida de muchas maneras. Entonces, creo que es importante que el pacientito Apolo sea revisado para que se le haga unas recomendaciones pues personalizadas.
Claro, y darle una segunda oportunidad también, sobre todo, pues regresarle un poco de los buenos momentos que nos ha brindado, claro, a lo largo de la vida. Fíjate que tengo algunas historias que nos han contado, por ejemplo, Cintia Castañeda, a quien le mando un fuerte abrazo, nos platica de la historia de Domingo, así se llama su perro. ¿Y por qué le puso Domingo, Cintia? Porque lo rescató en la carretera Chapala un domingo, se acuerda incluso del horario, a las 7:30 de la mañana. ¿Qué te parece esta historia?
He conocido otros pacientes con nombres de la semana, precisamente por el día por en que eso, se le encontraron, claro, sí.
¿Cómo se llama?
Por la, ajá, sí, sí, o por la época del año, ¿no? He tenido pacientes que se llaman Primavera, por ejemplo.
Es un bello nombre además, ¿no?
Sí, sí, es un bello nombre. Pues sí, como decía la cápsula, los nombres también dan un poco de información acerca de la personalidad, probablemente el propietario, sus intereses, lo que comentaba, claro, la persona en la cápsula, de que tengo, por ejemplo, unos gatitos que atiendo y todos, ni los voy a mencionar porque no me sé los personajes, pero todos tienen nombre de la película El Señor de los Anillos. Y la persona tiene muchos gatos. Son nombres muy difíciles, pero todos, porque la señora es fan del Señor de los Anillos.
Claro, cuentan su historia, pero también está entrelazada con nuestra propia historia.
Así es.
Cintia también tiene otro perro que se llama Fito, y dice que le puso así porque cuando llegó afuera de su casa estaba todo melenudo, de pelo chino y flaco, y se parecía a Fito Páez, que es un cantante que le gusta mucho a Cintia, entonces decidió ponerle, ajá, Fito, y esta es la historia que nos ha compartido. ¿Qué te parece? Déjame hacer una pequeña pausa, Gaby, y al volver del corte vamos a brindar algunas recomendaciones, porque además de esta historia que nos cuenta Cintia, podríamos recomendar, una vez que rescatas a un animal de compañía, de qué manera puedes ayudarle a cuidar su salud, a restablecerla en algún momento, vacunas, desparasitar, en fin, esto al volver del corte.
El perro posee belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, valentía sin ferocidad, y todas las virtudes del hombre y ninguno de sus vicios. Lord Byron.
El expreso de las 10.
Escúchanos.
En la actualidad, los animales de compañía son considerados por muchas personas como parte de su familia, por lo que una tenencia responsable debe considerar que no solo deberás llevar a tu perro o gato con el veterinario cuando presente algún padecimiento, sino que las visitas deben ser rutinarias, precisamente para prevenir o evitar que se presenten enfermedades y así darle a tu mascota la mejor calidad de vida posible. Las mascotas recién nacidas deben tener una revisión médica de forma inicial para descartar problemas congénitos y para determinar un calendario para su desparasitación, así como el esquema de vacunación necesario para el cachorro o gatito.
Hoy estamos conversando con Gaby Ramírez, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara. Estamos indagando en torno a la historia que está detrás de los nombres de los animales de compañía, y se ha comunicado Angélica Martínez. Al mismo tiempo brindamos recomendaciones para el cuidado de la salud de nuestras mascotas. Y Angélica, nuestra radioescucha, comenta que tiene pues varias mascotas. Uno se llama Chocolatín, de 4 años. Es el perro de mi segundo hijo. Le pusimos así porque parece un chocolate caliente. Y le decimos simplemente Choco. Lo que decías, la palabra palabra puede ser muy larga y termina de esta manera más abreviada. Y también nos habla de Mili. Es un gato que encontramos en el periférico una tarde de verano. Estaba literal en las vallas de en medio del periférico. Lo rescatamos y le pusimos Milagro, porque fue un verdadero milagro que haya sobrevivido en esas condiciones. Y finalmente, porque estaba en medio del periférico, imagínate, para un gato también, que son de pronto tan paranoicos. Entonces, de Milagro, el nombre que utilizan habitualmente es Mili. Esta es la historia que está detrás del gato de Angélica Martínez. Quisiera aprovechar para brindar algunas recomendaciones cuando ocurre una situación como esta. Gaby, si rescatamos un perro o un gato de la calle, desde luego estará en malas condiciones. ¿Qué debemos hacer para ayudarle? ¿Vacunas, desparasitar, en fin?
Claro, Alonso. Mira, bueno, primero felicitar a la radio escucha, ¿no? Qué bonita historia de rescatar y sobre todo inclusive de quizás hasta ponerse en riesgo un poco, me imagino, en el momento de querer tomar a un animalito que me imagino vas manejando y ves a un costado, sobre todo de periférico, pues es una bonita historia, ¿no? Y bueno, pues felicidades por Mili. Lo que me preguntas de qué hacer cuando rescatamos o inclusive adoptamos a un animalito o inclusive también cuando compramos, ¿no? Más o menos, pues es el manejo es muy similar, aunque sí hay sus diferencias relacionadas a el lugar de donde lo adquirimos. Por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor comprar un perrito en un tianguis, ¿no? A comprar un perrito a lo mejor con un criador que está con un establecimiento y que está regulado y demás, ¿no? Puede ser que los manejos sean diferentes. Pero bueno, en términos muy generales, definitivamente es iniciar con una consulta al veterinario, aunque inclusive ya hayamos tenido muchas mascotas antes y aunque sepamos de perros y de gatos, recordemos que la medicina pues es individualizada, eso es lo correcto, no hay recetas generales,
para todos, claro.
Exacto, no hay recetas, como decimos, no hay recetas de cocina para todos, no todos los pacientes son iguales, entonces es acudir al veterinario, normalmente es identificar algún padecimiento, obviamente, hacer medicina preventiva y también es importante no pensar que voy a llevarlo al veterinario y ya lo voy a poner al corriente de todas sus vacunas, su desparasitación, porque no siempre es así. No siempre lo hacemos en el momento en que el animal es recién adquirido.
Okay.
Tiene un orden y tiene un sentido. Cuando normalmente te digo, adoptamos, compramos, encontramos un animal, desconocemos la mayoría de las veces sus antecedentes, entonces es hasta un periodo, una especie de cuarentena en casa, ¿no? Donde el veterinario te va a indicar qué tienes que observar y hasta no estar descartado, podemos iniciar con planes de vacunación.
Qué bueno que haces este apunte, porque a veces podemos precipitarnos y tomar decisiones de hacer todo esto con buenas intenciones, sin duda.
Así es.
Pero sin dejar este tiempo para analizar el caso individual en específico.
Sí, se tiene que hacer una especie de cuarentena, Alonso. Digo, no los 40 días, pero por ejemplo, también algo quisiera también comentar importante es si adoptamos, compramos, encontramos lo que sea a un animalito y tenemos más mascotas en casa, no pongamos en riesgo a los que ya tenemos en casa y separémoslo. Es importante no llegar y juntar a los animalitos porque volvemos a lo mismo. No sabemos exactamente en qué condiciones viene el recién llegado y podemos poner en riesgo a los que ya tenemos en casa.
Mira, algunos comentarios, historias. Por ejemplo, Iván Rubio se comunica desde Guanajuato y él tiene un gatito que se llama Manrico Verdi. Verdi, por el compositor italiano, nos dice Iván. Manrico es un personaje de una ópera que se llama El Trovador. Es el valiente de la historia. Dice, es igual de valiente que mi gato porque el día que lo pretendí rescatar, me agarró a arañazos y mordidas, justamente.
¡Qué bonito nombre! ¿Qué bonito nombre?
Además, Iván está muy orgulloso de su gato. Frecuentemente claro. Publica fotografías. Por cierto, las personas que nos contaron su historia nos mandaron también fotografías de algunos de sus animales de compañía. Por ejemplo, Angelique Montaño se acaba de comunicar hace un momento y nos dice, soy muy aficionada a la música sinfónica, a la ópera y al ballet. Los nombres de mis perros son Caruso, por Enrique Caruso, el gran Caruso. Además, tiene un ladrido muy sonoro y por eso me inspiró ponerle ese nombre. Odette es una perrita blanca muy juguetona, como el cisne blanco del Lago de los Cisnes. También tengo otro perro que se llama Fígaro, como el barbero de Sevilla, y Neda, como la esposa de Canio de Pagliacci, de León Cavallo. Beto es otro de sus perros, simplemente me pareció que debía llamarse así. Y estas son algunas de las anécdotas que nos comparte nuestra radioescucha.
Hola, mi nombre es Adrián Nuche y yo soy director de escena y gestor cultural, docente también. Pues yo tengo 4 gatos desde hace ya muchos años, casi todos son gerontos. La más grande se llama Fusa, la que sigue se llama Arpa. Luego siguen los 2 hijos de Arpa que se llaman Grichelo y Mientras. Pues yo les puse el nombre de Fusa y Arpa primero, pues porque nos dedicábamos a la música y queríamos que todos nuestros gatos tuvieran nombres musicales. Pero luego llegaron Grichelo y Mientras. Y a Grichelo le pusimos así porque era un gato muy nervioso y entonces se asustaba y hacía un drama, ¿no? Así como de ópera. Y entonces, ¿cómo le ponemos? Pues como la ópera más trágica, Griselda. Y a Mientras, le pusimos Mientras porque no nos íbamos a quedar con él. Y dijimos, pues ¿cómo le ponemos Mientras? Pues Mientras. Y finalmente el gatito, cuando ya lo íbamos a regalar, empezó a llorar y a llorar y a llorar, y ya lo empezamos a acariciar y nos conmovió tanto pues que ya no lo quedamos. Y es un gato súper dulce, amoroso, tierno, jamás nos ha mordido ni arañado y pues se llama Mientras. Yo quisiera preguntar al especialista, yo he notado que con la edad los gatitos se rascan más su piel, no sé si tenga algo que ver con la edad y qué podría hacer al respecto. No es de pulgas ni de falta de baño, sino que es así como que se rascan, como que estuviera una resequedad en la piel. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un saludo y un agradecimiento para nuestro amigo Adrián Nuche, director de escena, promotor cultural, que nos platica el por qué le pusieron ese nombre a sus gatitos. Y aquí se muestra la propia historia del humano, digamos, vinculada a la historia de su animal de compañía. Como eran aficionados a la música, entonces decidieron ponerle nombres relacionados también con la música.
Qué bonita historia, Alonso, y qué bonitos nombres, qué originales. Definitivamente estoy oyendo nombres muy originales, oye. Hasta ya me sentí incómoda con los nombres de mis perros, que no tienen tanta historia tan interesante. Pero qué bonitos nombres. Y bueno, pues por ahí se escuchaba Mientras, yo creo.
Sí, maullar. Regularmente cuando, ¿no?, nos manda Adrián sus comentarios, los gatos también aparecen.
Qué platicadores. Sí, porque estaba como platicando por ahí un gatito. Qué bonitos nombres. Mira, esta historia de los nombres provisionales lo escucho muy seguido también. Que a veces.
¿Como Mientras?
En este caso es Mientras, claro. ¿No? Está muy claro por qué fue así, pero he tenido, por ejemplo, una historia que escucho frecuente, inclusive alguna vez en mi caso también sucedió así, que algún animalito, algún perrito que no te quieres quedar, no te quieres encariñar, le quieres buscar casa, y entonces una forma, pues mira, aquí lo que digo, una forma que represente cariño es el nombre que eliges, ¿no? O sea, definitivamente lo haces con mucha ilusión y bueno, es una manera de vincularte a lo mejor la elección del nombre. Entonces, elegimos nombres provisionales y casi siempre, en las historias que he escuchado, son nombres, pues más bien, que la gente considera feos, ¿no? Como un nombre feo para no encariñarme, por mientras,
casi como un mecanismo de defensa. Exacto, justamente para no desarrollar de afectos. Claro.
Y si le llamo así, a lo mejor no va a ser tan, tan intensa nuestra relación, ¿no? Y al final termina quedándosele el nombre al animalito. Con respecto a lo que comentaba el radioescucha de la comezón en sus gatitos, si él percibe que no es una cuestión de pulgas y que es, me imagino, por lo que se escucha también son pacientes muy atendidos, habría que identificar nada más si sus gatitos no se están rascando de manera normal. Porque fíjate que esta duda la suelo escuchar, que nosotros de repente como propietarios pensamos que cada vez que se rasca el animal a lo mejor es porque trae algo. Pero si la piel de su animalito se ve sana, no hay pulgas, no hay otras cosas, puede ser que el animalito se esté rascando normal, porque también se rascan como una forma de, pues hasta de disfrutar o de ocio o de placer o de aburrimiento. Eso también, se rascan por estar aburridos porque, bueno, me voy a rascar ahorita mientras pienso qué voy a hacer, ¿no? No sé, pudiera ser que no tenga nada, habría que revisar. Si no hay alguna lesión, alguna caspa, evidencia de resequedad, puede ser que no tenga nada, y que nada más esté rascando.
Mientras tanto, me parece positivo el que observe en este tipo, claro, de reacciones cotidianamente para identificar si algo está cambiando en nuestro animal de compañía y atenderlos oportunamente. Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos conociendo algunas de las recomendaciones de nuestra invitada Gaby Ramírez en torno al cuidado y la salud de tus animales de compañía y conociendo la historia que está detrás de su nombre.
los hombres son dioses para su perro. Por eso hay gente que ama más a sus perros que a los hombres. Aldous Huxley.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gato es un gran sujeto que vive allá por el Llano y tiene el picarón un bigote y llama a todo la admiración. Bigote gato es un gran sujeto que vive allá por el Llano y tiene el picarón un bigote y llama a todo la admiración. Y ya es cosa popular, bigote gato,
bigote gato.
Bigote gato es un gran sujeto y vive allá por el Llano y tiene el picarón un bigote y lleva toda la admiración. Bigote gato es un gran sujeto y vive allá por el Llano y tiene el picarón un bigote y lleva toda la admiración. Y llego santo bigote gato. Bigote gato se va a rumbear,
bigote gato
se va a payar,
bigote gato
va a parrandear,
bigote gato
va a guarachar,
bigote gato
se va a payar,
bigote gato
está a payar,
bigote gato
para gozar,
bigote gato
va a parrandear,
bigote gato
va a guarachar,
bigote gato.
Música de Daniel Santos con un tema titulado Bigote de Gato. Aquí estamos conversando con Gaby Ramírez, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara. Estamos indagando acerca de la historia que está detrás del nombre de nuestros animales de compañía. Y muchísimas personas se han estado comunicando. Gaby nos comparte también fotografías de sus mascotas y nos cuentan la anécdota. Por ejemplo, Minerva nos dice, una que tuvimos se llamó Nova, porque como la rescataron de la calle y había otros perros en la casa, le decían la nueva. Y el decir que se quedaba, se le quedó Nova, porque ya no hacía caso por otro nombre. Otra que recogimos se llama Señora Potts, porque tenía la cara de la tetera, de la Bella y la Bestia. Y otra, Estopa, porque se lanzaba al suelo de patas estiradas y parecía un trapo. Que a veces la apariencia también de nuestros animales es la que nos inspira el nombre que finalmente se queda.
Así es, Alonso. Un gatito que conozco muy bien, que es de mi familia, se llama Mascarita. Y es porque trae, parece que trae un antifaz, ¿no? Como una mascarita de luchador, como una mascarita de luchador.
Claro.
Y lo que hablábamos también de cómo se desvirtúan a veces los nombres, que empezamos con uno y terminamos con otro, y tenemos que contar toda la historia larguísima de eso. Esta gatita Mascarita es, pues le empezamos a decir Mascarita Sagrada, ¿no? Por el luchador.
Sí.
Y ya ahorita es Sagrada. Ya nada más le decimos Sagrada. Así se llama ya ahorita.
Alonso Martínez también nos dice, mi perra se llama Choda. Eso fue porque mi sobrino, que estaba chiquito, le quería decir cachorra, pero no lo podía pronunciar. Nomás se le entendía Choda, así que así se le quedó para siempre. Y Ramiro nos dice, mi mamá rescató una perrita. Era de noche, había luna nueva, cuando la vi en la calle comiendo basura. Así que le puso Luna en memoria de eso, de aquella noche. Y es bueno escuchar que varios radioescuchas que están haciendo el hábito de adoptar y rescatar animales, es lo que nos comenta Ramiro. Otras personas, nos dice Sofía Juárez, le mandamos un saludo también. Mi hijo rescató una gata y como también tenía otra gata, nos referíamos a ella como la gatita. Finalmente la nombramos Tita, las dos últimas sílabas de gatita. Y los nombres van cambiando finalmente, se van adaptando. Son dinámicos en ese sentido. Gerardo quiere preguntar si conocen a dónde puede llevar a una mascota, es un perrito, para vacunarlo contra la rabia y cortarle las uñas. ¿Saben de alguna institución pública? Por Plaza del Sol, nos dice Gerardo. ¿Alguna recomendación? Tal vez el Hospital de Mascotas podría ser una oportunidad. No está en Plaza del Sol, pero es una opción sin duda para Gerardo y otros radioescuchas que están con nosotros esta mañana.
Claro, Alonso. Mira, hay lugares donde permanentemente tienen campaña de vacunación porque, bueno, los ayuntamientos así está destinado que sea una campaña que todo el año esté vigente, y eso es en los centros de control animal, que antes les llamábamos antirrábicos, ya no se llaman así, son centros de control animal y en cada ayuntamiento lo hay. Entonces ahí la vacuna de la rabia es todo el año y es gratuita. Habitualmente también, bueno, algún par de épocas en el año hay campañas móviles, ¿no?, donde hay personal de la Secretaría de Salud vacunando, y en otras ocasiones médicos veterinarios del Colegio de Veterinarios, del Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies, que es el colegio pues que nos regula a los que nos dedicamos a los perros y a los gatos, tienen vacunación en algunos puntos de algunos agremiados a ese colegio. Lo que sí hay que verificar, bueno, que siempre sean lugares de confianza y que estén perfectamente identificadas las personas, porque también recordemos, lo hemos comentado en otros programas, que es algo con lo que ya se lucra también, se lucra para mal, pues no tenemos muchas historias con diferentes puntos de la ciudad donde se dicen vacunadores y aplican aparentemente las vacunas de la rabia, gafets falsos, pues todo un sistema alrededor de esa vacunación. ¿Y qué obtienen? Pues que a veces cobran o piden una cuota de recuperación módica y, bueno, pues por muchas vacunas aplicadas supongo que se junta un dinero y la gente cae y, bueno, no son vacunas, les aplican otras cosas, les aplican agua o en otros casos pues les llegan a causar daños a las mascotas, al ni siquiera saber vacunar. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Claro, y para las personas que nos escuchan al interior del estado, entonces los centros de salud de cada uno de los ayuntamientos regularmente ofrecen este servicio.
Así es, los centros de control animal.
De control animal.
Que son los conocidos también como antirrábicos.
Muy bien, pues ahí tenemos la recomendación. Tania Cuevas también se comunicó. Gaby dice, me gustaría hacerle una pregunta a la invitada. ¿Es importante castrar a los perros o pueden vivir sin hacerlo? Muchísimas gracias. Por cierto, mis perritos por 2 días se llamaron Vaca y Leche, pero ahora se llaman Malcolm y Riz porque son hermanos y peleaban mucho. Esta es la historia.
Fue un gran cambio de nombres.
Sí, ¿verdad?
Les cambió hasta la personalidad, yo creo. Sí, Alonso, bueno, la castración... Estamos hablando como castración a lo mejor en el caso de los machos, porque mayormente se les llama así, castración a los machos, y esterilización a las hembras, ¿no? Aunque, bueno, es otra historia con relación al procedimiento, pero en el caso de los machos, perros machos, no es indispensable, o sea, indispensable entre comillas, ¿no? Como lo veríamos a lo mejor en el caso de las hembras, que está bien documentado que esterilizarlas a temprana edad genera beneficios para su salud a largo plazo. Eso es una realidad, es un hecho, no es este invento ni ganas de que todas las perritas estén esterilizadas y no se reproduzcan, ¿no? Es algo real y bueno, es algo benéfico. En el caso de los machos, el beneficio pudiera ser a largo plazo disminuir la posibilidad de enfermedades de próstata, pero no es algo como tan probable que suceda en todos los perritos machos, las enfermedades de próstata. Entonces no lo consideramos como indispensable. Es un beneficio y puede ser, puede pasar, pero no es como tan indispensable. Sin embargo, si tú quieres que tu perrito macho deje de marcar tu casa con orina, esterilízalo o cástralo. Eso sí te va a ayudar muchísimo.
Digamos que no es absolutamente necesario, pero sí recomendable.
Sí, recomendable sí. Yo en mi caso, pues todos mis animalitos machos y hembras, todos están esterilizados por diferentes causas y al final les ayudo a ellos y también me ayudo a mí como propietario, sí.
Claro, pues hay que tomar en cuenta esta recomendación.
Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Ontiveros y un gran saludo a la doctora Gaby. Qué gusto volverla a escuchar. En nombre de nuestras mascotas, las dos actuales son Venus y Reina. Venus es una chihuahueñita que a la vez su mamá fue marimba y su abuelita fue maraca. Aquí nacieron con nosotros esas tres generaciones. Le pusimos maraca porque temblaba como los chihuahueñitos, como una maraquita cuando la tenía en la mano. Y marimba le pusimos porque tiene un color precioso, como el color de la marimba, y vibraba también. Unos nombres muy musicales, muy acústicos. Reina fue una perrita dada en adopción y aquí la rescatamos y ya cuando me la regalaron ya se llamaba Reina, en honor a la perrita de La Dama y el Vagabundo. Y Venus le pusimos por una perrita preciosísima como la Venus y entre mi hijo mayor y yo decidimos que se llamara Venus. Y en cuanto a la consulta, quisiera preguntarle a la doctora Gaby cómo cuidar los ojitos de las mascotas cuando van envejeciendo, porque parece que se les hacen cataratas o sus ojitos cambian la pupila, se les ve un tono oscuro. Si me puede orientar, muchas gracias.
Un saludo para Catalina Ontiveros, nuestra radioescucha, un saludo para tu familia también, Catalina. Y ella nos platicaba la historia de los nombres de sus mascotas, pero también tenía una pregunta que es justamente esta que tiene que ver con la salud de sus ojos.
Sí, Alonso. Saludos a Catalina. Sí, lo que comenta del cuidado de los ojitos de los perritos mayores, adultos mayores, bueno, pues hay que recordar que también, al igual que en las personas, hay padecimientos relacionados con la edad, ¿no? Dependerá de la raza también para saber exactamente en qué etapa de su vida está. Pero bueno, en promedio pudiéramos hablar de que a partir de los 6, 7 años pues hay un proceso ya de ser gerontes los pacientes, ¿no? Te digo, dependiendo de la raza. Esto implica pues que haya cambios en diferentes sistemas de su organismo y uno de ellos pues es el los ojos, ¿no? Y al haber un envejecimiento hay están propensos a desarrollar cataratas al igual que las personas. No todos, pero sí una gran mayoría quizás. Hay algunas cataratas que no complican de manera importante la visión, pero hay otras que sí, y tenemos perritos que también se quedan pues sin poder ver. Actualmente inclusive hasta existen una especie, no te puedo decir como bastón, porque pues no, bastón lo tendrían que detener, pero existen aditamentos que se les colocan en su cabeza a los perritos que no pueden ver para que eso les facilite desplazarse en un espacio, o sea, como un bastón. Al momento de ir chocando ese aditamento, se anticipa a que el paciente choque y se vaya dando una idea de dónde está.
¿Existe algún procedimiento que se pueda utilizar en casos como este?
Sí, las cataratas se pueden identificar a tiempo en el sentido de que sí podemos intentar hacer lento el proceso de la degeneración completa, pero desafortunadamente no se puede evitar como tal. Y una vez que ya existen las cataratas en los ojitos de los pacientes, pues se pueden operar. Ya hay quien opere cataratas en la ciudad. no es económico como tal, pero bueno, pues hay que pensar que si tenemos animalitos que ya van hacia esa etapa de su vida, pues también inclusive hacer algún ajuste con los ahorros y destinar una parte pues a darles una mejor calidad de vida en esos momentos, ¿no?
Claro, entonces tenemos tres caminos: la anticiparnos, identificarla oportunamente, tratarlos quirúrgicamente como esto que nos comentas,
así es.
Utilizar algunos de estos aditamentos que han surgido una serie de innovaciones en este campo, sí, que es a veces verdaderamente sorprendente. Vamos a la pausa, claro, y continuaremos esta mañana.
Amo a los gatos porque amo mi hogar. Y poco a poco, ellos se convierten en su alma visible. Jean Cocteau.
Hoy estamos conociendo la historia detrás del nombre de nuestros animales de compañía y está con nosotros Gaby Ramírez, médico, responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en la Universidad de Guadalajara. Aprovechamos además estas anécdotas como un pretexto para brindar recomendaciones en torno al cuidado de la salud de nuestros animales de compañía. Un saludo para Ica Medrano, quien nos platica de Panchito, su perrito al que le puso ese nombre porque se llama como su padre por ser el primogénito, nos dice. Saludos a Ica y a Francisco Arbizu, que es justamente quien inspiró el nombre de este perrito. También Juanca nos dice: Masha se llama una de mis perritas. Ese nombre lo puso su anterior familia y cuando la adoptamos no quisimos ponerle otro nombre porque cuando intentamos cambiarle se quedaba inmóvil y no nos hacía caso. Gerardo Ramírez, le mandamos un fuerte abrazo también. En casa tenemos dos: Molly, una chihuahua muy juguetona, le pusimos así por la palabra náhuatl que significa salsa, y la otra Lubina porque somos del sur del estado y admiradores de Juan Rulfo, así que le pusimos el nombre de su cuento, Lubina. Son algunas anécdotas que nos comparten. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido el juego, nos cuentan sus historias, nos mandan fotografías. Alcanzo tal vez una pregunta de Ofelia Dame. Felicidades a todos los que hacen posible estos excelentes programas. Tengo una pregunta para la especialista. ¿Es verdad que las perritas deben tener una camada antes de esterilizarla? Tengo una perrita salchicha de 4 meses que se llama Bruna.
Sí, Alonso, mira, para la radioescucha aclarar esto, no es necesario que tengan una camada. Se puede esterilizar a la perrita, inclusive sin haber tenido, repito, ninguna camada, y de preferencia lo más saludable a futuro sería antes de su primer celo. Eso sería también lo ideal. Y bueno, yo también quiero agradecer la participación de tanta gente y tantas historias bonitas, divertidas, que es satisfactorio pues que haya esa intención de participar y compartirnos sus anécdotas, ¿no? Es algo muy personal y bueno, estuvo muy bonito el programa, Alonso.
Lo agradecemos muchísimo, Gaby. Muchísimas gracias por venir al programa.
Gracias a ustedes y bueno, aquí estaré si me invitan en la continuación del día de hoy.
Excelente, con muchísimo gusto. Y si necesitas contactar a nuestra invitada, puedes hacerlo al WhatsApp 33 27 64 70 28 del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Este amor no necesita que le prendan fuego porque ya es incendio. No saquemos al demonio de su entierro, no soltemos a los perros de otro tiempo, no crucemos desiertos que no son los nuestros. Saquemos al demonio de su entierro, no soltemos a los perros de otro tiempo, no crucemos desiertos que no son los nuestros. El camino se tuerce, se esconde y engaña. Caigamos en trampas, no perdamos la mirada, guardemos navajas, también las palabras, dejemos que el silencio se ahogue en el centro de la cama. No saquemos al demonio de su entierro, no soltemos a los perros de otro tiempo, no crucemos desiertos que no son los nuestros. No saquemos al demonio de su entierro, no soltemos a los perros de otro tiempo, no crucemos desiertos que no son los nuestros. No crucemos desiertos que no son los nuestros. No crucemos desiertos que no son los nuestros.
A viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.